de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Detenido por varias horas en Holguín, un doctor que promueve la marcha cívica del 15 de noviembre.
Amnistía Internacional deplora las presiones sobre los ciudadanos que desean protestar en paz en contra del régimen.
La Fiscalía en Matanzas pide elevadas condenas para los manifestantes del 11J.
Otro rapero es amenazado por el gobierno cubano. Se llama Nando OBDC.
El 10 de octubre, aniversario del grito de Yara, el régimen restringió el movimiento de periodistas y activistas y la comunidad religiosa oró por la libertad de Cuba.
Y un hombre cubano muere en Colombia en un ataque contra una base guerrillera.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí. Desde el Estudio A les saludamos
Ivette Pacheco
e Iván López. En Ingeniero en los Controles está Otón y en la sala de redacción Ricardo Espinosa y Paul Rodríguez. Empezando con las noticias de Cuba, el régimen detuvo el sábado al médico holguinero Manuel Guerra, uno de los promotores de la marcha del 15N. El domingo en la noche fue excarcelado, pero con amenaza de acusarlo de desacato. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El médico Manuel Guerra, uno de los coordinadores de la Plataforma Ciudadana Archipiélago, fue detenido la tarde del sábado en un punto de control policial de la provincia de Holguín cuando pretendía visitar a unos amigos. El galeno fue esposado y conducido inicialmente a una estación de policía y luego trasladado al Centro de Instrucción Penal, donde permanece recluido y presuntamente podría ser procesado por el delito de desacato a la autoridad.
Mi mamá y yo fuimos a instrucción penal y allí un señor me explicó que el proceso ahora pasa a fiscalía y fiscalía es quien decide si va a juicio o no.
Dijo su esposa Maylen Álvarez Ramírez.
Por la diferencia de palabras que tuvieron entre él y el policía.
Archipiélago ha convocado a una marcha pacífica con el objetivo de exigir la liberación de todos los encarcelados tras las protestas del 11 de julio y para solucionar los desacuerdos políticos e ideológicos de los cubanos.
Supimos de la detención en Holguín del doctor Manuel Guerra, que además de ser uno de los firmantes de la carta de solicitud en Holguín para la marcha, que ahora se cambió de fecha, va a ser para el 15 de noviembre, es además un moderador de Archipiélago. Y estamos tratando de hacer todo lo que esté en nuestras manos para que lo liberen inmediatamente, porque entendemos que se trata de una detención arbitraria y de un asunto totalmente político.
Indicó el actor y activista Junior García, principal promotor de la marcha del 15 de noviembre.
Destacado es el supuesto delito que siempre usan cuando no tienen una razón real para detener. Dentro de la figura de destacado pueden inventar cualquier cosa. Estamos en una situación de indefensión donde realmente no existe una separación de poderes en Cuba y los tribunales responden órdenes del poder, del partido, de la seguridad del Estado.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y momentos después de este arresto, el Gremio Médico Cubano Libre pidió apoyo internacional para el galeno. Desde España, Emilio Arteaga Pérez, vocero de esta organización.
Evidentemente, esto es una maniobra de la seguridad del Estado para fabricarle un delito al doctor Manuel. En este caso, un delito de desacato que implica privación de libertad. Todo esto fue perfectamente y fríamente calculado por el aparato represivo de la dictadura cubana. Es importante desde ahora porque cada minuto cuenta. Cada minuto que pasa es clave, es vital, porque de ahí va a depender la evolución o cualquier cosa que se tome en función de atentar contra la integridad física, psíquica y jurídica y todo el proceso este amañado que quieren desplegar sobre un médico inocente. O sea, el doctor Manuel es también miembro del grupo Archipiélago, el movimiento este del 20N, que ahora anunciaron una acción cívica que se cambió de fecha para el día 15 de noviembre. Estamos absolutamente seguros, convencidos, que una de las intenciones es desactivar a Manuel porque también está involucrado en esta acción ciudadana, y sabemos que hay a lo largo del país toda una serie de acciones represivas, disuasivas y coercitivas contra todas las personas que están involucradas en este proyecto de acción cívica.
Amnistía Internacional denunció que otra vez más el gobernante Miguel Díaz-Canel profiere amenazas contra las personas que desean ejercer el 15 de noviembre sus derechos de libertad de expresión y protesta pacífica. Amnistía declaró en un comunicado que los organismos y organizaciones de derechos humanos deben estar vigilantes y la comunidad mundial debe poner sus ojos en Cuba el 15 de noviembre, cuando se realizarán marchas cívicas y pacíficas en varias ciudades del país.
Y mientras el régimen presiona a los activistas de la marcha cívica del 15 de noviembre, las autoridades judiciales han pedido severas penas para opositores que se manifestaron el 11 de julio. Yolanda Huerga informa sobre estos casos en Colón, Matanzas.
La Fiscalía Provincial de Matanzas emitió el auto de apertura para juicio oral a 5 manifestantes de las protestas del 11 de julio en el municipio de Colón, entre ellos una mujer. A través de la resolución, las autoridades judiciales estiman que hay motivos suficientes para entrar en el juicio, aunque todavía no han anunciado la fecha. El órgano acusatorio pide a los opositores Francisco Rangel Manzano, 7 años, Leilandis Puentes Varga, 8 años, y a la dama de blanco Tania Echevarría Menéndez, 7 años. Los 3 por desórdenes públicos y desacato.
Es mentira, porque a mí en ningún momento me detuvieron. Y el desorden público es por manifestarme. Y creo que sea en represalia por ser opositores.
Igualmente solicita para César Adrián Delgado Correa, 7 años, y para Raúl Santana López, 10 años, por desacato, atentado y desórdenes públicos. Ninguno de los dos son miembros del movimiento contestatario cubano. En el caso de los 3 activistas, la fiscalía argumenta que no realizan ninguna labor socialmente útil.
Estoy denunciando una vez más la violación de los derechos humanos, de expresarnos libremente.
Expresó Regla Burunate, esposa de Francisco Rangel Manzano.
Por incorporarse a la manifestación pacífica sin hacer resistencia a su inmediato arresto, está siendo acusado y está preso hace 3 meses.
A pocas semanas de una nueva manifestación ciudadana convocada para el 15 de noviembre, las peticiones fiscales para los participantes en el estallido social buscan infundir terror en la población, a la vez que un fuerte escarmiento contra aquellos que se atrevieron a atentar contra el orden establecido. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y seguimos con temas de derechos humanos en Cuba. Los raperos siguen siendo blanco del acoso del régimen. La Seguridad del Estado interrogó el sábado al rapero Fernando Almenares Rivera, conocido como Nando Obedece, o sea, las letras O, B larga, D y C. El artista, miembro del Proyecto Diverso y del Comité Ciudadano por la Integración Racial, dijo que la entrevista con los represores estuvo plagada de amenazas.
Una era que yo era un don nadie, ¿no? Que era seguidor o pagado por alguien que está del lado allá. Y otra, que ellos me desafiaban a mí a que yo saliera el día 20 de noviembre a manifestarme, pero que lo hiciera aquí en el municipio, que ellos mismos me iban a caer a golpe, que iban a ponerse para mí, que me iban a hacer mudarme de mi municipio, y que tuviera eso presente de que ellos me iban a seguir constantemente. Y de hecho vinieron nuevamente a verificarme. Todo sale a raíz de una publicación que yo hice en mi perfil de Facebook, donde había un agente de la seguridad que supuestamente estaba cobrando para mí y me estaba siguiendo. Entonces yo hago la publicación y ellos como que dicen que eso es difamación y que podían aplicarme la ley 35 recientemente salido y encerrarme en Villa Marista. Me desafiaron a vamos a meternos en una celda y a fajarnos tú y yo solo, y toda esa serie de amenazas y de ofensas, tratar de degradar mi imagen.
Y la curadora de arte y activista del grupo 27N, Carolina Barrero, dio fin a su ayuno. Sin embargo, aseguró en su perfil de Facebook que continuará protestando por los presos políticos cubanos. El autoritarismo en Cuba tiene las costuras abiertas y por entre sus roturas se ven definidos los contornos de la libertad, escribió la activista sobre su protesta y el ambiente político en la isla. Barrero cuestionó las detenciones arbitrarias del régimen y afirmó que las cárceles irán a reventar de gente si el gobierno pretende detener a los jóvenes.
Y el 10 de octubre, en el aniversario del Grito de Yara, fue en Cuba un día de vigilancia y de detenciones. La periodista del diario digital 14 y medio, Luz Escobar, fue advertida por un agente de la policía política que no podía salir de su vivienda.
Una patrulla se me atraviesa y se baja un oficial de policía con dos mujeres vestidas de civil, que son unas marianas estas de la seguridad del Estado. Me pide el carnet de policía, se lo doy y me dice que tengo que acompañarlos. Yo digo, mira, yo vivo aquí en la esquina, yo simplemente voy regresando a mi casa. Pero te llevamos entonces y ya, me monté y a la cuadra me bajaron ahí en la entrada de mi edificio y en eso sale la gente que estaba sentada en la silla, todo sofocado. Y me dice, Luz Belli, me parece que lo que pasó fue que él no me había reconocido. Y ahí es donde me dice, mira, no puedes salir. Y ahí, bueno, yo trato de explicarle que yo siempre voy a salir, es mi casa, es mi calle, es mi derecho de salir. Si él no suelta ese texto intimidatorio y amenazante de Luz Belli, no puede salir, yo sé eso lo que significa bien, significa que una vez que yo salga voy detenido. Entonces, si él no dice ese texto, por supuesto que yo salgo. Yo nunca hago resistencia ni paso por arriba de esas cosas porque sé dónde terminan y aquí hay que economizar disgustos. Y además la situación de la pandemia y de la represión está bastante dura. Es peligroso caer en una unidad de policía. Es peligroso estar cerca de un policía porque te puedan acusar en cualquier momento de atentado, de desacato.
En este nuevo aniversario del Grito de Yara hubo una jornada de ayuno y oración. El padre Jorge Luis Pérez Souto de la Iglesia San Francisco de Paula en Mayía Rodríguez y San Miguel en La Habana fue uno de los participantes.
La oración nos devuelve la esperanza. La oración levanta el corazón y nos invita a soñar los sueños de Dios. Dios tiene un sueño. Dios tiene un sueño para sus hijos. Dios tiene un sueño para Cuba y es un sueño de bien. Es un sueño de luz. Es un sueño de gozo. No es una pesadilla. Jamás será una pesadilla el futuro de Cuba. Dios tiene un sueño para Cuba. Dios tiene un sueño de gracia. Que tus siervos vean tu acción. Que tus hijos vean tu gloria. Baje a nosotros la bondad del Señor y haga prósperas las obras de nuestras manos. Sácianos de tu misericordia, Señor, y toda nuestra vida será alegría. Con Cristo es posible un futuro de luz. Permanezcamos unidos en Él, porque quien permanece unido en Cristo dará fruto abundante. Un saludo, que Dios les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
La pastora Cristina María también participó por medio de Facebook en esta jornada de ayuno y oración por Cuba, la cual fue organizada por Cristianos Cubanos en Comunión.
Cuba es la reserva estratégica de Dios para este tiempo, para muchas naciones. Cuba servirá de ejemplo. Cuba se levantará de los escombros de generaciones pasadas. Cuba hará proezas, maravillas, cosas grandes, porque no hemos parado de doblar rodillas, porque hay una iglesia que conquista, porque hay una iglesia que cree, porque hay una iglesia que confía, que hay visitación de Dios en Cuba. Somos gente para ver cómo las nuevas generaciones sencillamente no olvidarán lo que pasó, pero no padecerán lo que padecimos, sino que esta conquista es para traer un cambio radical a nuestra nación. Y muchas naciones abrirán los ojos por lo que acontece en Cuba. Por eso es nuestra responsabilidad en este tiempo, no solo orar por Cuba, sino por el bien de las naciones. Es nuestra responsabilidad levantarnos, alcanzar y conquistar. Es nuestra responsabilidad dar dar a conocer al mundo la verdad de las circunstancias, pero decirle, en estas circunstancias no quedaremos atrapados, porque lo que Dios ha preparado para Cuba es grande, es poderoso, es hermoso, está lleno de la esperanza. Este es el tiempo de alegrarnos y gozarnos y decir gracias, papá, gracias por lo grande y poderoso que tienes para nuestra nación en este tiempo. Gracias por esta nueva generación que ha decidido levantarse. Gracias porque las tinieblas van pasando y tu luz está llegando a nuestra nación de una manera sobrenatural. Gracias, Dios, por la libertad que nos estás dando.
Y por otra parte, desde Camagüey, el padre Rolando Montes de Oca habló sobre la necesidad de confiar en los jóvenes, orar por la libertad y poner fin a la pesadilla que se vive en Cuba.
Oremos para que nuestra nación tenga por único límite de la libertad y la caridad los derechos de los demás. Roguemos al Señor, escucha a tu pueblo, Señor. Oremos por todos los que sufren, por los que tienen miedo, por los que están siendo acosados por pensar diferente y querer decirlo, por soñar y proponer sus sueños de una Cuba libre y feliz. Roguemos, escucha a tu pueblo, Señor, para que termine la pesadilla, para que nadie invite a seguir teniendo o convirtiendo a los cubanos en pesadilla, sino que los cubanos podamos soñar y hacer realidad los sueños, para que nuestros jóvenes, al decir del padre Varela, son la dulce esperanza de la patria, nos contagien con sus sueños de justicia, verdad y libertad. Roguemos al Señor, escucha a tu pueblo, Señor. Oremos por la conversión del corazón de los violentos, para que los que hoy excluyen, discriminan, maltratan a sus hermanos, puedan reconocer su error, arrepentirse y se pongan al lado de su pueblo y dediquen el corto tiempo de esta vida para amar, construir y hacer el bien. Roguemos al Señor, escucha a tu pueblo, Señor.
Y ahora vamos a Colombia, donde las autoridades militares han dado a conocer que un doctor cubano murió en un bombardeo a una base guerrillera. Aún no se sabe qué hacía este médico en este lugar. Hay diferentes versiones de prensa. Desde Bogotá, reporta Federico Fulleda.
Un médico, al parecer cubano, identificado como Leonel Martínez, que se encontraba en un campamento terrorista de las disidencias de las FARC, en una zona rural selvática del departamento del Guaviare, murió junto con 9 guerrilleros durante un bombardeo realizado por la aviación del ejército colombiano, informaron autoridades militares, que no dieron detalles de la forma como el extranjero llegó al sitio y el por qué se encontraba en el lugar. Las autoridades confirmaron el bombardeo y la muerte de las 10 personas el 11 de septiembre, entre ellos del médico cubano. Otras versiones indican que el profesional extranjero que trabajaba en un centro hospitalario del municipio de Calamar, en el Guaviare, habría sido secuestrado por guerrilleros, al parecer, para llevarlo al campamento y obligarlo a que prestara su servicio de atención a los subversivos. No hay un informe oficial sobre el caso del secuestro del cubano, mientras otras versiones de prensa aseguraron que el médico se habría trasladado al campamento de la disidencia de la guerrilla de las FARC para prestar un servicio de salud profesional. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Y antes de cerrar esta sección sobre Cuba, les adelantamos que al final de este noticiero de media hora les ofreceremos una noticia censurada en Cuba: el triunfo de los boxeadores cubanos Robeysi Ramírez y Fran Sánchez Faure. Uno de ellos entró al ring con música de Patria y Vida.
Y ahora noticias de América Latina. La oposición en Nicaragua, organizada en la Coalición Nacional, alcanzó consenso para desconocer las elecciones presidenciales de noviembre. También para solicitar a la OEA y la Unión Europea que rechacen los resultados de estos comicios. Donaldo Hernández tiene el informe.
Desde Costa Rica, Estados Unidos y Europa, la oposición nicaragüense sentó su postura frente a las elecciones generales del 7 de noviembre.
Se le ha cercenado al pueblo nicaragüense su legítimo derecho a elegir sus autoridades. Por ende, cualquier resultado, independientemente de que sea Ortega o no, entre comillas, electo, tiene que ser desconocido.
Los dirigentes de la coalición nacional solicitarán a los países democráticos desconocer los resultados de los comicios y pedirán a la Organización de Estados Americanos la suspensión de Nicaragua.
La segunda semana del mes de noviembre, que está a reunir en Guatemala, tome la decisión de aplicarle la Carta Interamericana al régimen dictatorial de Daniel Ortega. Segundo, estamos buscando que después de las elecciones la comunidad internacional desconozca este proceso electoral.
Sin embargo, partidos políticos que participarán en el proceso y que la coalición nacional considera colaboracionistas aseguran que sí hay condiciones para celebrar las votaciones.
Es necesario salir toda la familia nicaragüense a votar masivamente para que logremos cambiar verdaderamente las condiciones en las que hoy vivimos todos los nicaragüenses.
Mientras, el oficialismo anuncia su victoria en las urnas.
La votación es el 7 de noviembre. Ese día lo vamos a aprobar. Y repito, el pueblo de Nicaragua irá a votar ahí con conciencia.
Las elecciones se realizarán con 7 precandidatos tras las rejas, acusados de cometer conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. Donaldo Hernández, Voce América, Managua.
Y en entrevista con La Voz de América, Leopoldo López, uno de los líderes de la oposición venezolana, reconoció que se encuentran en un momento delicado y que ahora es cuando deben trabajar con un mismo objetivo para permitir que la llama por la lucha de la libertad permanezca encendida.
La causa por la libertad y la democracia en Venezuela, aquí en los Estados Unidos, aquí en esta ciudad de Washington, es una causa bipartidista de los republicanos y de los demócratas. En estos últimos días tuve la oportunidad de reunirme con senadores demócratas y republicanos. Me reuní con el senador Rubio, pero también con el senador Menéndez, con el senador Durbin, con el senador Kane, y todos tienen una posición muy clara de que, uno, Maduro es un criminal, un dictador. Segundo, que hay que ejercer toda la presión para salir de la dictadura. Tercero, que apoyan el proceso de negociación que estamos llevando en México y que no están dispuestos a que se levante ninguna sanción si no hay un paso o pasos significativos hacia el objetivo, que es lograr una elección presidencial libre, justa y verificable. Una elección, pero presidencial. Una elección que realmente pueda producir el cambio político. Para llegar allí no va a ser fácil. Para llegar allí se tienen que dar una serie de cambios institucionales en nuestro país, cambios en el CNE, cambios en el sistema judicial. Los partidos tienen que regresarse a sus legítimas autoridades, permitir que los presos sean liberados, el regreso de los exilados, eliminar las inhabilitaciones, permitir esto que estamos haciendo, que no se permite en Venezuela, que es la comunicación libre, permitir y no criminalizar las reuniones, los mítines, la congregación, es decir, una serie de condiciones que hoy no existen en Venezuela.
Y ahora damos inicio a las informaciones sobre Estados Unidos. En este país, las autoridades están insistiendo a la población a vacunarse contra la influenza, además del coronavirus. José Pernalete tiene la información.
De acuerdo a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, en 2020, un 45% de la población hispana en Estados Unidos se vacunó contra la influenza. Las autoridades de salud pública advierten sobre la urgencia de atender este riesgo, que además del coronavirus puede convertirse en un vector de complicación, porque el pasado año se redujo la tasa de infección y, de acuerdo a los expertos, esto baja la inmunidad.
El año pasado hubo muy pocos casos de gripe, en gran parte debido al enmascaramiento y distanciamiento físico y otras medidas de prevención implementadas para la pandemia de COVID-19. Con una actividad modesta del virus de la gripe desde marzo de 2020, a los expertos en gripe de los CDC les preocupa que la inmunidad reducida a nivel de la población a la gripe estacional podría ponernos en riesgo de una temporada de gripe potencialmente grave este año.
Es allí donde está la preocupación enfocada. Apenas casi la mitad de la población estadounidense se vacunó contra la gripe en 2020. El temor es que este año se disparen las cifras de hospitalización y fallecimientos por este virus, sin contar la gravedad que sigue generando el coronavirus en la población.
E incluso a medida que las hospitalizaciones diarias promedio por COVID están disminuyendo, seguimos viendo muchos hospitales y unidades de cuidados intensivos en todo el país a plena capacidad. Los síntomas de la gripe a menudo pueden ser similares a los del COVID-19.
De acuerdo a las estadísticas de los CDC, una temporada de influenza puede cobrar hasta 52,000 vidas. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y ahora vamos a noticias del mundo. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, instó a emprender un esfuerzo mundial por la libertad de prensa tras felicitar a los periodistas filipina María Reza y el ruso Dmitry Muratov por haber obtenido el Nobel de la Paz.
La ONU felicitó el viernes a los periodistas galardonados con el Premio Nobel de la Paz e instó a emprender un esfuerzo mundial por la libertad de prensa.
No society can be free. Ninguna sociedad puede ser libre y justa sin periodistas que puedan investigar las irregularidades, aportar información a los ciudadanos, responsabilizar a los líderes y decir la verdad al poder.
El jefe de la ONU expresó su alarma por los crecientes ataques a los medios, tanto físicos como digitales, y en especial contra las periodistas mujeres, al tiempo que manifestó su preocupación por el incremento de la desinformación. El Nobel de la Paz premió a los periodistas María Reza de Filipinas y Dmitry Muratov de Rusia por su lucha por la libertad de expresión, reconociendo por primera vez el papel de la prensa independiente.
Y cerramos con esta sección de deportes y un reportaje de Pepe Lacayo sobre el triunfo de dos pugilistas cubanos el sábado en la noche en Las Vegas.
Espectacular noche para los pugiles cubanos Robeysi Ramírez y Frank Sánchez Faure, ambos ganando por decisión unánime en Las Vegas, Nevada, la meca del boxeo profesional, en una noche donde el plato fuerte y pelea principal de la cartelera fue la trilogía de Tyson Fury y Deontre Wilder. Fury, ganador del combate y ahora con récord 31 victorias, 0 derrotas, un empate con 22 knockouts, derrotó a Wilder con un fuera de combate y ahora suma 42-2-1. En lo que la prensa deportiva calificó como la pelea más electrizante de todo el 2021, el peso completo británico Tyson Fury derrotó por la vía del knockout en el asalto número 11 al norteamericano Deontre Wilder, ante más de 16,000 delirantes aficionados en Las Vegas, Nevada, y de tal manera retiene el título peso completo del Consejo Mundial de Boxeo. Anteriormente, en esa misma cartelera, habían peleado dos púgiles cubanos y ambos salieron airosos por la puerta grande. El boxeador cubano Robeysi Ramírez, bicampeón olímpico, derrotó por decisión unánime y le arrebató el invicto al boricua Orlando Capu González. Con ambiente de fiesta, el muchacho de Cienfuegos se dirigió hacia el cuadrilátero al ritmo de la canción Patria y Vida y vistiendo shorts con ese mismo lema anticomunista, tal y como él había prometido y tal y como nosotros lo habíamos informado la semana pasada en Radio Martí y todas nuestras plataformas informativas y redes sociales. El triunfo en el combate del sábado fue más que suficiente para que el Tren Ramírez ganara la faja de la Federación de Boxeo de Norteamérica en el peso gallo de 126 libras, que se estaba vacante hasta en ese momento. Y aunque es verdad que ese trofeo es de segunda categoría, ya Robeysi Ramírez sueña con mucho más en el boxeo profesional. Ninguno de los tres jueces titubeó antes de darle la convincente y aplastante victoria al púgil cubano, que ahora suma récord profesional de 8 victorias, una sola derrota y 4 knockouts a su favor. El peso completo guantanamero Frank Sánchez Faure, ahora con 19 victorias, 0 derrotas y 13 knockouts, continúa teniendo un promedio perfecto en el deporte de los puños tras su triunfo el sábado por la noche por decisión unánime contra el talentoso nigeriano Efe Ajagba. El triunfo del cubano nunca estuvo en duda y dominó durante prácticamente todos los asaltos, recibiendo el visto bueno de los tres jueces y por amplio margen. En este pleito, Sánchez Faure expuso y retiene su corona de la NABO de la OMB, Organización Mundial de Boxeo, así como el título continental de las Américas del CMB, Consejo Mundial de Boxeo. Sin duda alguna, el gigante cubano Frank Sánchez Faure y sus 228 libras se están acercando cada día más y más a un combate a nivel de campeonato mundial y ya desde ahora sueña con ser el plato fuerte de una de estas carteleras en ese mismo escenario en Las Vegas. Mientras tanto, no se materializó en ese mismo cartel el combate entre el dos veces ex monarca mundial profesional, el cubano Ramsés Barthélemy, 28 victorias, un empate, una derrota, y el dominicano Alberto Puello, 19-0. Fuentes del boxeo dicen que el pleito nunca fue oficialmente programado para esta cartelera. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Y hasta aquí las informaciones en Radio Martí. Les habló Iván López
e Ivette Pacheco.
Radio Martí Noticias.
José Martí dijo: en la deshonra, en la usurpación insolente del suelo en que se nació, solo una especie de hombres puede vivir sin la perenne idea de mudarle el aire al cielo impuro. Los hombres deshonrados.
Saludos, amigos de Cuba. Este es un programa especial de Radio y Televisión Martí sobre nuestros independentistas y cómo soportaron aquel proyecto heroico con ideas constitucionales y libertarias. Mi nombre es Alberto Müller y me acompaña en este recorrido el politólogo Julio Schilling. Escuchemos este material.
El 10 de octubre de 1868, en el ingenio La de Majagua, se dio inicio a la Guerra de los 10 Años, o Guerra de Independencia, cuando Carlos Manuel de Céspedes proclamó el manifiesto de la Junta Revolucionaria de la isla de Cuba. Pero este grito de independencia tuvo un soporte moral muy enriquecedor, que fue la Asamblea Constituyente de Guáimaro, que proclamaba la libertad y la independencia.
Hoy queremos, como dijimos en la introducción, presentar algo grande de la historia cubana, y nos referimos al padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes, pero queremos usar el amor hacia la libertad como esos patricios, como esos independentistas, cuando producen el grito de Yara, en su mente y en su corazón estaba el fundamento constitucional de esa guerra de independencia, y sobre eso queremos traer a colación para compararlo con el desastre constitucional de estos 60 años de castrismo. Tengo, como ya les presenté, al politólogo Julio Schilling, una gran persona que domina la historia, gran amigo, bienvenido.
Encantado,
a este programa especial.
Alberto, y te felicito a ti, a Radio y Televisión Martí, por introducir este tema tan importante.
Julio, este tema está en estos momentos en la actualidad cubana, o sea, hay un intento de ese régimen ilegítimo por revisar una constitución también ilegítima. Y entonces yo quería comenzar, además de que el tema es abundante en ángulos, pues comenzar cómo tú interpretas, tú que conoces nuestra historia, cómo tú interpretas ese celo constitucionalista de nuestros mambises, que una vez producido el grito de Yara, ese grito heroico que hoy celebramos y honramos al padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes, ¿cómo se preocuparon por la Constitución de Weimar?
Con mucho gusto. Quisiera, con tu permiso, para poner en perspectiva Yo creo que va a facilitar a través de este programa, que va a ser compacto, pero con mucha información, lo que es una constitución, en la explicación simple podemos decir que la constitución fundamenta las reglas entre los gobernados y los gobernantes. Ahora, hay dos campos de constituciones. Está la constitución que limita el poder político, que pone frenos y límites al gobierno. Hay otra constitución que establece los límites, los frenos a la sociedad. La segunda constitución, en efecto, racionaliza el abuso de poder. Esto es importante entender porque esos contrastes que vamos a establecer se pueden explicar por estos campos y hay una base filosófica que sustenta ambas visiones. La primera visión parte de la visión de los griegos y del cristianismo, donde ve que el humano tiene defectos, o sea, que el humano está lleno de imperfecciones, entonces si los gobernantes son humanos también, pues hay que poner límites, límites de separación de poder, límites de frenos y contrapesos, porque ya de entrada supone que hay leyes naturales que son preeminentes. En cambio, el otro tipo de constitución parte de la visión de Rousseau, que cree que el hombre es perfecto, que el problema es el entorno, que el problema es la cultura, que el problema es Dios, la propiedad, la familia. Entonces, aboga para destruir, para empezar de nuevo.
Yo quiero añadir algo, y para completar esta introducción explicatoria, porque el tiempo vuela. Las constituciones generalmente tienen tres partes. La parte dogmática, que es la que expone los derechos humanos, la parte orgánica, que es la de las instituciones, y hay una parte muy interesante que vamos a referirnos en este programa cuando caminemos un poco sobre la parte de toda constitución tiene una parte que es para reformarla. Pero yo quería empezar, ¿cómo tú puedes diferenciar el celo de nuestros patricios con la constitución de 1976, que inclusive comenzaba con un bochorno, dando loas a la Unión Soviética?
Mira, nuestro linaje patriótico que viene desde la manigua, desde el manifiesto del 10 de octubre, pues parte ya de entrada con ese primer prototipo que expliqué. O sea, establece de un poder judicial independiente. Habla de la separación de poderes. Habla de poner límites y frenos a los que van a gobernar. Establece la importancia de la igualdad ante la ley. O sea, en todo momento está estableciendo los dictámenes de cómo se debe de pronunciar, defendiendo lo más importante, claro,
déjame,
que es la libertad.
Déjame hacer una interrupción, porque ahí tenemos también la Constitución de 1976, que está inspirada en la famosa declaración de Fidel Castro, dentro de la revolución toda, fuera de la revolución nada, que explica un poco esa constitución opresora. Pero vamos a escuchar este material.
El soporte totalitario del régimen castrista tuvo su primera expresión pública en el mensaje inequívoco y opresor de Fidel Castro cuando declaró en el Congreso de Intelectuales en 1960, dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. La frase era una copia de una frase de Benito Mussolini, el dictador italiano, cuando dijo, dentro del Estado, todo, fuera del Estado, nada. Semejanzas entre dictadores. Después, todo el comportamiento represivo de seis décadas concluye recientemente con el decreto 349 contra los artistas, una copia al carbón, pero con una redacción más estilizada de la sentencia de Fidel Castro. Dentro de la revolución, todo.
Ahí tenemos, en cierto sentido, la explicación de la Constitución de 1976, que aunque copia en su parte teórica, digamos, orgánica, parte de la Constitución del 40, sin embargo, establece ya el formulario que el dictador Fidel Castro expuso en el famoso Congreso de los Intelectuales cuando dijo fuera de la revolución nada y dentro todo. Eso explica la opresión, la represión, la tortura cubana, cómo esa constitución de 1976 obviamente es un desastre. ¿Cómo tú analizas esa constitución? Porque después quiero entrar en otra cosa, ellos le llaman socialismo.
Hay distintos tipos de socialismo. Vamos a hablar de ese socialismo marxista, estalinista, que impera en Cuba.
Mira, la Constitución de 1976, que es una copia, clase al carbón, de la Constitución soviética de 1936, la Constitución que Stalin buscó para codificar toda la represión, en efecto es consistente con este segundo prototipo que establecí, que define los poderes que tiene los que están, esa minoría que está en el poder. Y Alberto, el hecho de que le da loas a la Unión Soviética, mira, mi apreciación es muy sencilla, es consistente y es coherente con la realidad. Cada vez hay más documentos que sustentan de cómo la Unión Soviética, desde que el 26 de julio estaba en las montañas, en las guerrillas, estaba sustentando y facilitando que llegaran al poder, lo mantuvo y lo facilitó para poder implantar el comunismo en Cuba.
Yo quería añadir algo porque estamos en la dinámica. Cuando Osvaldo Payá reúne las firmas, porque la Constitución de 1976, la cubana, tenía también un articulado para reformarla. Osvaldo Payá, con el Movimiento Cristiano Liberación, recoge las firmas, viene el famoso Proyecto Varela, y cuando presenta las firmas ante la Asamblea Nacional, Fidel Castro inventa uno de los barbarismos más despreciables de la historia cubana, cuando reúne la Asamblea Nacional y dictaminan que el socialismo es irrevocable, o sea, que el socialismo es Dios, no hay forma de revisarlo ni de cambiarlo. Y eso explica...
Es que, mira, eso es otra demostración de que ellos vieron y dijeron, ah, un pequeño espacio que podría empoderar a la ciudadanía. Esto hay que reconsiderarlo y plantearlo para precisamente evitar este inconveniente. O sea, ahí tenemos un ejemplo claro de cómo se actuó con la intención deliberada de cerrar un fallo que tuvo ese documento dictatorial que le da poder a los pocos que están en el mando político.
O sea, que la intención era oprimir, no dar libertad.
Es que la Constitución en todo momento lo que está es estableciendo los alcances desde el poder político, no defender al ciudadano soberano. O sea, son dos visiones completamente diferentes.
¿Qué diferencia de nuestros mambises, que su gran preocupación en el 68 fue la Constitución de Weimar, pero ese espíritu prosiguió Correcto. Después con Himawayú, con la Yaya, todas las constituciones que se discutieron en la manigua, traían el espíritu libertario?
Correcto, había una continuidad y puedes referir cómo el Poder Judicial insiste en que mantenga su independencia. Está el principio de separación de poderes, constantemente defendiendo el derecho individual, la libertad, defendiendo y estableciendo cómo el domicilio es inviolable. O sea, determinados aspectos que solamente caben en documentos, en cartas magnas que protegen la libertad y que reconoce que hay derechos inalienables, citándolo así por su nombre, o sea, derechos naturales, derechos preeminentes.
Sí, inclusive, Julio, Hay un intento de carta magna, de constitución, cuando el pacto de San Juan, que fracasa la guerra de los 10 años, que Maceo cita una constitución especial, que es, por cierto, una constitución muy, muy corta, que es la constitución de Baraguá, donde se firma el pacto. Y Maceo ponía, muy interesante, cómo esos hombres que eran guerreros hasta la médula, se preocupó en esa constitución de muy pocos articulados, que toda discusión, que todo diálogo por la paz tiene que conllevar la independencia Correcto. Y la libertad. Qué hermoso.
Y aprobado por los ciudadanos, o sea, la noción de la soberanía popular se reconocía en la práctica, no solo en un sentido abstracto. Y esa continuidad está presente en todas las constituciones en armas y en las constituciones ya de nuestra república, que con todas sus imperfecciones seguía el respeto por los derechos inalienables y los derechos a la propiedad. Incluso mencionaste previamente, y esto es algo que el Castro comunismo ha querido asociar, que la Constitución de 1940 pues es el bebé y la de 76 es el producto final. No, porque mira, la socialdemocracia es muy diferente al socialismo. La socialdemocracia respeta el régimen democrático, claro. Respeta la libertad.
Tengo que interrumpir porque el tiempo nos está pidiendo escuchar este material. Claro.
mucho tiempo hemos estado de espaldas o marginados de un sistema legal que nos represente. Este nuevo decreto, el 349, que se pondrá en vigor en el próximo diciembre, criminaliza el arte cubano. Todo tipo de expresión artística que se haga desde los espacios independientes, pero también desde aquellos lugares que no estén de acuerdo con la ideología del país. Y eso es algo sumamente peligroso. Cuando un gobierno se abroga el derecho de decir qué es lo que se produce en materia cultural a todos los niveles, desde ese momento la sociedad está perdida. Desde ese momento la sociedad deja de tener futuro.
Te dijo a ti que tú tienes que ponerme un numerito y una ley. Absolutamente nothing. El arte no pide permiso.
Aquí estamos viendo el decreto 349, que es una copia al carbón de lo que dijo Fidel Castro en el 60. Dentro de la revolución todo fuera nada. Este decreto, que es para reprimir a la creación artística, para que el artista tenga un amarre, un yugo, prácticamente que le impida la creación. ¿Qué opinas de este?
Es un ejemplo más de la legalidad dictatorial que tenemos que entender, y por eso partamos de ese segundo prototipo. El holocausto, la esclavitud, todo ocurrió con legalidad, y hay que hacer la distinción en lo que es el imperio de la ley versus el gobierno por la ley. Un gobierno por la ley, si la ley es inmoral y está siguiendo esa ley, pues entonces está siguiendo su legalidad y su carta magna, pero no deja de ser inmoral. Entonces, por eso es importante establecer la clara diferencia entre constituciones como la de nuestros mambises, que respetaron los derechos naturales de los ciudadanos y fue el propósito principal de redactar cartas magnas.
Hay una cosa muy interesante en la Constitución de 76, bueno, muy interesante desde el punto de vista negativo. Cada vez que mencionan la libertad, y la mencionan, es en defensa del socialismo. No se permite la libertad si se pone en peligro el socialismo, como si el socialismo lo fuese todo, cuando en definitiva, en el caso cubano, lo que ha demostrado el socialismo es el fusilamiento, la tortura, la represión, el encarcelamiento, el maltrato a las damas de blanco. Ese es realmente el socialismo cubano.
Es la racionalización de nuevo de la barbarie, porque todo te dice, pues sí, hay libertad, excepto lo que viola los intereses del proyecto socialista comunista. Entonces, ya con eso, pues, anula todo lo que, pues, si dice libertad de culto, pero la libertad de culto va contra los intereses de la sociedad socialista, pues entonces no hay libertad de culto. De manera de que eso constitución solamente sirve para legitimar el poder dictatorial.
Por eso todo lo que se está haciendo en Cuba realmente ahora, a través de toda esta, digamos, engañifa, todo este es casi una obra de teatro, ¿no?
Totalmente.
Intentando discutir algo que además ya está aprobado.
Ya está aprobado.
O sea, ya está aprobado que el socialismo vale si, o sea, tú puedes hablar si no alteras o dañas el socialismo. Correcto. Cuando el socialismo no es nada, o sea, no hay realmente una definición clara de lo que ellos quieren. Además, obviamente, lo que quieren es suprimir las libertades, y esa es la historia cubana de los últimos 60 años.
Exactamente, y lo has descrito bien. Esta obra teatral es necesaria para ver si se puede impactar la opinión pública en el exterior y en el interior, mantener a los ciudadanos entretenidos, con esperanza de que podrían venir determinadas modificaciones en el sector económico para ver si les produce mejoría. Pero el objetivo de todo esto, hay que estar claro, es precisamente alterar, cambiar la opinión pública en el exterior.
Y además, a mí me llama la atención cuando ellos hablan de socialismo, porque independientemente de que es todo una historia de ficción, hay que decir que hay países socialistas democráticos como Israel, como Holanda, y en esos países ni se persigue, ni se tortura, ni se engaña al pueblo. O sea, el pueblo tiene todos los derechos. El socialismo cubano, obviamente, es un socialismo estalinista, represivo, que tortura y que mata, y hay que decirlo así.
Lo que pasa es que eso en sí son socialdemocracia. O sea,
claro, claro.
Podemos mirar, por ejemplo, el contexto de Cuba republicana a través de los 40, donde la socialdemocracia funcionó, estaba en el poder, y en gran parte del mundo eso es lo que se movía, porque la socialdemocracia da espacio. Si bien parte del marxismo rompió hace mucho tiempo con no solo la parte dogmática, sino el irrespeto a determinados fundamentos liberales. Entonces, ahí está la gran diferencia. La socialdemocracia reconoce las fronteras, que respeta los derechos y las libertades fundamentales.
Sí, por eso yo lo menciono, porque ellos hablan mucho
del socialismo cubano en Cuba, lo que hay es una dictadura
total,
totalitaria, tipo estalinista, es lo que ha imperado durante estos 60 años, y obviamente si ellos fuesen un poco sinceros con ellos mismos y viesen el ejemplo del padre de la patria, que cuando dio el grito de Ayara, en lo primero que pensó fue en la libertad.
Pero es que, Alberto, el poder político para el castrocomunismo ha sido para enriquecerse, para abusar de él y para privilegiar a un pequeño grupo de familia.
Hay otra cosa que yo quería señalar, ¿no? Creo que tenemos un paquete final sobre el partido, y es cómo ellos mismos se delatan cuando dicen, y lo acaban de decir, creo que lo dijeron en la asamblea, que toda esta discusión, todo este intento de reformar la Constitución siempre va a estar bajo las órdenes del partido. Es casi una cosa risible, es casi una burla de ellos mismos con la letra de una Constitución decente y libre, ¿no?
Mira, es el antítesis de lo que es la democracia, porque precisamente la democracia es el autogobierno de los ciudadanos. En cambio, aquí un grupúsculo de personas se le están expresamente delegados con la capacitación para regir los destinos de un país, para guiar, para tomar todas las decisiones. Entonces, eso pues vemos claro, la gran contradicción y el polo opuesto de lo que es una democracia, dicho por ellos mismos, o sea, que en su propia legalidad lo están definiendo así.
Además, no puede haber una constitución libre si no hay división de poderes.
Totalmente. Y la razón es muy sencilla: para respetar siempre y resguardar la libertad de la persona, del individuo, establecer pesos y contrapesos, frenos y contrapesos, mejor dicho, que no existen en ningún sentido, y nuestros próceres estuvieron claros constantemente, Alberto, en insistir repetidas veces, la rama judicial independiente, porque sabían que ahí iba a ser el árbitro final de lo que era válido y lo que era inválido.
Sí, en Cuba el árbitro para todo, para reprimir, para robar, y para hacer lo que no se debe hacer, termina siendo el partido, a pesar de que ellos han intentado en todas estas discusiones últimas de quitarle fuerza a la palabra comunista, pero el Partido Comunista sigue estando por encima de todo.
Correcto. Eso es, mira, Díaz-Canel, en una de la primera entrevista que le hicieron, estableció a la pregunta de la periodista de Colombia.
Te interrumpo para escuchar el material final.
El Partido Comunista sigue por encima de la Constitución. Cuba no es un país soberano. No hay división de poderes.
Qué interesante. Inclusive, esto que acabamos de escuchar, ¿no? Cuando se discutió la Constitución del 1, que se discutió inclusive con la enmienda placa, aprobaron los propios independentistas, no fue nada impuesto. Los cubanos que eran todos, venían de la manigua, eran la inmensa mayoría de los constitucionalistas del 1 eran patricios, eran mambises. ¿Cómo ellos, a pesar de la enmienda, se preocuparon de la división de poderes, se preocuparon de la libertad, se preocuparon de que se respetara la dignidad de la persona humana?
Que se respetara la minoría, mira, todos los fundamentos de nuestra patria son interclasistas, son integracionalistas. Más del 60% del ejército mambí era de los cubanos afrodescendientes. Estamos hablando que contradice totalmente la noción de lucha de clase, la noción de choque con la cual se ha fundamentado el comunismo cubano. Por eso es que cuando miramos este episodio de los últimos 60 años, es realmente una aberración histórica y contradice todo nuestro pasado y el linaje de constitucionalismo que respeta los parámetros de un Estado de Derecho, y eso lo vemos de nuevo en todos nuestros documentos, particularmente las dos constituciones de la República, donde la pluralidad se respetaba, donde expresamente la de 1940 prohíbe la muerte o el castigo por razones políticas, expresamente se protege la diversidad política.
O sea, hay una cosa interesante, ya que tú mencionaste que hay que mencionarla: la Constitución del 40 es una de las constituciones donde participan todas las fuerzas vivas de la sociedad cubana de una forma ejemplarizante. Ahí estaban los liberales, los conservadores, los católicos, los protestantes, los comunistas, que eran parte del Partido Socialista Popular, trabajaron en conjunto y formaron lo que se llamó la Constitución del 40, que obviamente se incumplió muy rápidamente, pero es un documento para estudiar y que es un documento que puede servir en el futuro de la historia cubana.
Correcto. Mira, el principio del control de la constitucionalidad, que es eso que rige si determinada ley va contrario a lo que es la Constitución, existe. Es un tribunal de último recurso. En Cuba y en la Constitución específica de 1940 está el Tribunal de la Constitucionalidad y el Tribunal de Cuentas para evitar y frenar los frenos, o sea, una entidad autónoma para hacer eso. Eso bajo el comunismo cubano no existe. O sea, la rama judicial es un títere del Partido Comunista y del poder político.
Claro, hay que confiar, Julio. Bueno, y obviamente hay que seguir exigiendo que en Cuba rija una constitución que tenga división de poderes, por que eso, tenga su parte, porque además la parte dogmática de toda constitución es la parte más linda de la constitución, es la parte además más humana, es la que te plantea y solidifica la defensa de los derechos humanos, la defensa de la libertad, de la dignidad de la persona humana, como decía el apóstol. La primera ley de la República debe ser el respeto a la dignidad plena del hombre. Entonces, eso en las constituciones del 76 y en la que venga ahora, pues no va a aparecer, no puede aparecer. Aparece el famoso socialismo staliniano, que nada más que entienden ellos para mantenerse en el poder, porque yo creo que ni siquiera ya ellos creen en esa letra que es patética. Las constituciones cubanas que ellos han inventado son patéticas.
Pero mira, el lema que se repitió anteriormente, que viene de Mussolini originalmente con cambio de palabra, en efecto, lo que está estableciendo eso es que todo que se conforme, o sea, es el centralismo democrático institucionalizado, todo lo que se conforme a los intereses del despotismo político está aceptado. Todo lo que está fuera de ahí no se va a tolerar. Eso no es democracia y la legalidad es solamente para validar y darle licencia a la barbarie. Esa es la gran diferencia y nuestros próceres se preocuparon mucho de preservar y defender la libertad de expresión, la libertad de culto, etcétera.
Qué curioso, te damos las gracias por tu participación. Gracias. Lamentablemente el tiempo ha terminado, amigos de Cuba, y aquí tienen un esfuerzo más de Radio y TV Martí para entender el desastre cubano. Mi nombre es Alberto Müller y Julio Schilling, el politólogo, me ha acompañado en esta jornada. Gracias.
Usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba
fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 11,860, los 11,930 y en los 13,605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.